Hechos capítulo 23. Hechos 23. San Pablo está pasando el resto de su vida como prisionero de la justicia. Y aún en nuestros tiempos hay pastores en diferentes países pasando años en las cárceles o prisiones solamente por predicar la verdad. Y esto no debe ser ninguna sorpresa, porque Cristo dijo en Juan 3:19, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero aún como prisioneros, los hermanos pueden hacer mucho para avanzar el reino de Dios, porque siempre tienen a Cristo a su lado. Como Cristo dijo al fin del libro de Mateo, Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también en Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, tu Dios es real. Tu fe está basada en la pura verdad. Y el poder del cielo está a tu lado. Bueno, en el último capítulo, un soldado presentado como tribuno, un hombre sobre 1,000 soldados, salvaba la vida de Pablo y aprendió que Pablo era ciudadano romano. Y ese poderoso ahora se siente responsable por la seguridad de San Pablo. En medio de la rabia que tienen los judíos por este predicador de Cristo. Pero ¿cómo es posible que San Pablo de repente tiene tanta protección? En Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. El verso habla de reyes, pero es correcto aplicarlo también a otros magistrados. Dios está soberano, controlando a todos. Pablo ya está delante del concilio de sus acusadores, entonces vamos a continuar la historia con el versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, habla con amabilidad a los que quiere quitarle la vida. Varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo pudo mirar en los ojos de todos, porque su conciencia estaba limpia. Hermanos, a veces tú puedes conocer personas que ni te pueden mirar en los ojos, sino que miren por abajo, porque andan escondiendo algo. Pero San Pablo no. Claro, antes de conocer a Cristo estaba equivocado, pero vivía su vida tratando de obedecer la ley de Dios. Toda su vida ha sido sincero en su religión, aprendiendo de las Escrituras y tratando de ponerlas en práctica. Ellos ni tenían el Nuevo Testamento, estaba formando en esos momentos. Bueno, otra vez versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. San Pablo también conocía muchos en este concilio. Aunque muchos años han pasado, Pablo aún estaba conocido como hombre poderoso en las Escrituras, aún entre los judíos, aún entre el liderazgo. Eran ellos que le mandaban a atacar a las iglesias. Y ahora había mucha corrupción en el concilio. Y muchos de ellos no pudieron mirar en los ojos de nadie. 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Lo que Pablo dijo sobre la conciencia era insoportable a este sumo sacerdote, porque sabemos por la historia que este Ananías era uno de los más corruptos sumos que jamás han tenido. No es como el otro hombre con ese nombre. Pero para Pablo, estos oficios eran para hombres fieles, que gobernaban según la ley de Dios y el Espíritu Santo, y no para hombres delincuentes que solamente existían para agarrar el poder. Versículo 3. Entonces Pablo dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley, me mandas golpear. Cuando dijo pared blanqueada, esa es la manera que Cristo hablaba con los fariseos, que por fuera parecían muy bien, pero por dentro eran totalmente corrompidos. Y lo que hicieron golpeando a Pablo era ilegal. ¿Sería legal golpear a un prisionero, pero solamente después de encontrarlo culpable? Y este concepto de que el acusado es inocente hasta que se puedan probar sus crímenes es un concepto bíblico que muchos ya toman por sentado. Pero a la sociedad decente es imposible sin el capital bíblico que ellos toman prestado de nosotros. Deuteronomio 25:1. Si hubiera pleito entre algunos y acudieron al tribunal para que los jueces los juzgan, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Pablo ni aún fue encontrado culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. Es que San Pablo tenía todas estas mentes, estas leyes grabadas en sus mentes, en su memoria. Y Pablo respondía naturalmente conforme a la palabra de Dios. Mientras este corrupto Ananías a lo mejor era casi ignorante de la palabra de Dios. Y otros en el concilio estaban enterados de esa triste realidad. Versículo 4. Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo sabía que era necesario dar honra al oficio. Pero al mismo tiempo, Pablo sabía que este delincuente no debería de estar en el oficio. Pablo citaba un verso que hemos encontrado en los viernes en Éxodo 22, 28, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Bueno, sobre este pasaje ha habido muchas controversias entre comentaristas y predicadores. Algunos dicen que Pablo estaba mal en esto, que estaba frustrado o cansado, y que estaba actuando en la carne. Pero existe otra perspectiva que yo comparto, que dice que estaba bien. Y creo que veremos evidencia de esto. Cuando dijo: no sabía que este era el sumo sacerdote, parece como una forma de ironía, como que dijo: ¿este es un sumo sacerdote? No me hagas reír. Y Pablo ha sido criticado también por lo que sigue en el versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Los fariseos creían la palabra de Dios. Por lo menos trataban de seguir el Testamento Antiguo. Y entre ellos algunos estaban ya recibiendo la fe en Cristo. Hemos visto ya Nicodemo, José Arimatea, hasta San Pablo llegaron a la fe. Pero los saduceos eran puros incrédulos. dedicados al poder de esta vida. Y los fariseos creyeron en la resurrección. Tal vez no en la resurrección de Cristo, pero sí en la promesa de la vida después de la muerte. Así, con esto, Pablo estaba ganando apoyo con gran parte del concilio. Versículo 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Y por supuesto, hay comentaristas que dicen que Pablo estaba mal en esto, porque empleaba su conocimiento de estos hombres para producir una gran división. Pero creo que puedo dar evidencia de que lo que hizo estaba bien. 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Cristo también tenía sus choques con los saduceos, siempre mostrando que estos no entendieron la palabra de Dios. Por ejemplo, en Mateo 22, 23. Aquel día vinieron a él, a Cristo, los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Ni se sabe si esto era la verdad, pero en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Querían reducir la doctrina de la resurrección a algo absurdo. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído? A Cristo le gusta decir esto mucho, a la gente que no lee la Biblia. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba en su doctrina. Bueno, regresando a Pablo delante del concilio de los judíos, en versículo 9. Y hubo gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos. ¿Por qué los escribas y no todos? Los escribas. ¿Por qué los escribas vivían en la palabra? Sabían que Pablo tenía razón. Y hubo gran vocerío levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. ¿Qué si un espíritu le ha hablado, un ángel? No resistamos a Dios. Pablo ganaba mucho apoyo con esa porción de los fariseos. Pablo conocía bien la mente de un fariseo. Y por el momento ellos estaban a su lado. Y estaban citando al famoso Gamaliel que vimos en Hechos 5:38. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Es posible que pasando el tiempo, aún más fariseos llegaron a la fe. Y eso es lo que Pablo deseaba con todo su corazón, porque sabía que Israel iba a estar destruido. Y Pablo, como nosotros, deseaba ver la gente redimida en vez de perdida. 10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, ese es el hombre sobre mil, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Se creen que unos fariseos estaban jalando a Pablo por la mano en una dirección, y unos saduceos estaban jalándole en otra dirección, y que sería despedazado. Así que otra vez este gran soldado romano le salvó la vida. Pero en realidad, San Pablo tenía la ayuda de arriba. 11. A la noche siguiente, se les presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Su destino era Roma, pero esto era un gran alivio, porque ahora Pablo sabía que no pudo morir en Jerusalén, porque tenía que llegar a Roma. Tenía la promesa de Dios. Y hay otro punto aquí. Cristo no tenía problema alguno con la manera en que Pablo presentaba su defensa. Cristo no dijo: vas a testificar a ti en Roma, pero sin los sarcasmos y sin perder los estribos. No, Cristo estaba satisfecho por la manera en que Pablo defendía la justicia y la ley. 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Estos eran sicarios profesionales y tenían un nombre de aquel entonces que viene del latín, que casi suena sicarios. Hombres que no pudieron soportar la luz brillando en sus ojos. Pero es normal, porque como Cristo dijo en Juan 3:19, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, es normal sufrir persecuciones cuando eres fiel al testimonio de Cristo. Pero dijo Pablo a Timoteo, preparándolo en 2 Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todos me ha librado el Señor. De todos me ha librado el Señor. Sí hay tribulaciones y persecuciones, pero Cristo siempre estará a tu lado, como estaba al lado de Mesac, Sadrach y Abednego en los fuegos. 13. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Bueno, ahora estos sicarios y el consejo, por lo menos los líderes más altos, estaban juntos en un complot en contra de la vida de Pablo. Esta es otra evidencia de que el gobierno de Israel era totalmente corrupto. Entonces, ¿está la vida de Pablo en peligro? 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. La vida de Pablo no estaba en peligro, porque Pablo tiene la ayuda de arriba. Normalmente no se escucha nada de la familia de Pablo, pero de repente aparece su sobrino Y milagro de milagros, este sobrino está enterado del complot en contra de su tío. Y sabe que tiene que hacer algo. Versículo 17. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno. Ese es el hombre más alto, porque tiene cierto aviso que darle. Este centurión era un soldado sobre 100 soldados. Era un poderoso en el gobierno de Roma, pero mire cómo Pablo le da órdenes. Es que los soldados entendieron que había algo de majestad en la vida de San Pablo. 18. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. A lo mejor ese joven estaba un poco temeroso, era judío en medio de soldados poderosos que dominaban todo el mundo conocido de aquellos tiempos, hasta se pudiera estar temblando. 19. El tribuno, tomándolo de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? El tribuno era un hombre muy ocupado, sobre 1,000 soldados. Tenían asuntos importantes, pero ahora otra vez estaba manejando el caso de Pablo. ¿Cómo es posible? Muy sencillo, Pablo tiene la ayuda de arriba y tú lo tienes también, no lo olvides. 20. Él le dijo, esto es el joven hablando: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Esto es cada vez más curioso. Ahora un joven espantado está dando órdenes al tribuno, pero tú no les creas. Y lo más curioso es que el gran tribuno lo va a obedecer. Hermano, no veas que esto es lo que pasa cuando tú tienes Dios a tu lado, cuando tú tienes la ayuda de arriba. Así que vale la pena servir a Dios con fidelidad. 22. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso a esto. Este joven ya estaba involucrado en un espionaje en contra de los líderes de su pueblo para salvar su gran tío, y ojalá se llegaba a la fe en Cristo. 23. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera, eso es 9 de la noche, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras, que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Ese gran hombre militar preparaba la seguridad normalmente que tenía un rey, y Pablo en realidad era como un rey porque servía al rey de reyes y señor de señores. Y parece que Pablo tenía más de un caballo, tal vez uno para él y otro para sus libros. Pablo será mandado al gobernador para estar juzgado lejos de Jerusalén, donde será menos peligroso. Y en la providencia de Dios, Pablo tendrá más y más oportunidades de predicar a magistrados y hasta reyes, hasta que llega finalmente al centro del poder del imperio, Roma. 25. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré. Yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Esto no era exactamente como pasaba, si estabas aquí la semana pasada, sino que se descubría que Pablo era romano después de rescatarlo, cuando estaba al punto de torturarlo. Pero así son los del mundo pintando todo para su máximo favor. 28. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Todo esto era cierto. Y después de todo el favor, claro, Pablo no iba a decir nada malo en contra de él. Es posible que este hombre llegaba a la fe más tarde. 30, estamos casi llegando al fin. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. El gran tribunal no deseaba más problemas, ni con los judíos, ni con la ley romana. Se actuaba con sabiduría. Y como podemos ver, su persona, hasta su nombre, fue grabado en la palabra de Dios para siempre. 31. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. El gran número de soldados, la seguridad de un rey, no era necesario para todo el viaje, y con unos pocos se pudieran llegar a Cesarea con calma. 33. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Pablo ya vivía como prisionero, pero aún bajo esa custodia tenía mucho ministerio que llevar a cabo y muchas cartas que escribir. 34, última parte. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, porque los romanos eran muy cuidadosos con la jurisdicción. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. ¿En el pretorio de Herodes? Esto era un palacio. Después de escapar con la seguridad de rey, ahora Pablo tenía que morar en un gran palacio, con las comodidades y la comida de una persona real. ¿Y cómo ocurrió todo esto? Es la mano de Dios, es la ayuda de arriba. Conclusión. Hermanos, hemos encontrado ya en este libro de Hechos que la vida cristiana viene con aflicciones, tribulaciones. Hechos 14. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciendo, oh, ya viene el punto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero en todo, Dios estará contigo, supliendo tus necesidades, y por eso debemos aprender a vivir como contentos. Una vez más, un punto que viene de Pablo, ya cerrando Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Está hablando de una ofrenda que él recibió de una iglesia. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, y eso es algo que todos nosotros tenemos que aprender, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, para tener hambre, a lo mejor estaba saciado en el palacio. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si tú quieres aprender esto, cómo vivir como contento, sean lo que sean tus circunstancias, con Dios a tu lado, cuidándote con la ayuda de arriba, puedes pasar adelante en unos momentos y oraremos para ti. Oh Señor, te damos gracias que aún podemos sacar buena material de estos libros tan viejos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir con la cabeza arriba, mirando en los ojos de todos, porque nuestra conciencia está limpia. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.